para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez. Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido a través de esta su emisora Unicauca Estéreo 104.1 FM y a través de la red de radios universitarias de Colombia. Lo saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca. Y como siempre, agradeciendo la participación de los departamentos de Pediatría y Fonoaudiología de la misma universidad, de la Sociedad Caucana de Pediatría y de la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato. Hoy tenemos a una invitada muy especial. Ella es la doctora Alicia Andrea Ortega Narváez. Es médica, en este momento está haciendo su residencia en pediatría. E igualmente estamos con nuestra compañera de programa, Alexandra Campo, fonoaudióloga, docente del Departamento de Fonoaudiología de nuestra universidad. Buenos días, Alicia. Buenos días, Alexandra.
Buenos días, doctor Narváez. Buenos días, doctora Alicia. Y buenos días a todos los que nos escuchan.
Bueno, este es un tema que quizás lo hemos tratado muy poco, en muy pocas ocasiones antes. Sin embargo, hemos de decir que es fundamental y quizás una de las principales causas de consulta que tenemos los médicos pediatras cuando nos llevan a los niños. Una de las mayores preocupaciones es precisamente sobre el sueño en los niños. Precisamente esta mañana en la consulta estábamos revisando un nene, un pequeñito, que la mamá estaba muy preocupada porque pensaba que el niño no estaba durmiendo lo suficiente, y pues alrededor de eso quizás hay muchas falsas creencias. Entonces yo quisiera que Alexandra nos comentara un poquito qué es el sueño y por qué es importante que hablemos de este tema.
Bueno, pues el sueño es una función evolutiva que requiere de la maduración del sistema nervioso, y creo que esto es importante saberlo porque es como si nos estuviera indicando también cómo está siendo el desarrollo del niño. El sueño es imprescindible para un adecuado crecimiento físico y desarrollo neurológico y emocional del niño. Las horas de sueño para los niños son importantísimas para poder cargar las pilas, para poder afrontar la jornada día a día. Y es que no solo se trata de dormir, sino de tener un buen sueño y un sueño reparador. Para ello, pues las horas de sueño deben ser tranquilas, sin pesadillas, y deben ser seguidas. La Academia Estadounidense de Medicina del Sueño descubrió que un tiempo de sueño adecuado para la edad de forma habitual conduce a una mejor atención, a un mejor comportamiento, a un buen aprendizaje, memoria, regulación emocional y salud mental y física. No dormir lo suficiente para nuestros niños está asociado con un aumento de lesiones, de obesidad, inclusive de ir desarrollando poco a poco la depresión. Y los adolescentes principalmente pueden sufrir un mayor riesgo de pensar en la autolesión y el suicidio. Además, estas recomendaciones que nos da la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño son apoyadas por la Asociación Americana de Pediatría, quienes además sugieren que todas las pantallas de dispositivos se apaguen 30 minutos antes de ir a la cama, cosa que es bien difícil para los padres a veces controlar. Sugieren que los televisores, las computadoras no estén permitidas dentro de las habitaciones de los niños. Todo un reto también, personalmente es algo que me resulta casi que imposible. A mí me parece que para las madres sacar estos elementos de los cuartos de los hijos, de los jóvenes, es una tarea bastante difícil, pero es la recomendación que hacen desde pediatría. Y para los bebés y los niños pequeños, pues se sugiere establecer una rutina nocturna y cerciorarse definitivamente. Para todos los padres debemos cerciorarnos de que los hijos están durmiendo, porque a veces se hacen los dormidos y luego cuando uno ya se duerme ellos reactivan motores y bueno, pues ya vemos todas las consecuencias que tiene el no tener un buen sueño.
Creo que lo que acaba de decir Alexandra es muy importante, porque vemos que no solamente se trata de tener un sueño en cuanto a cantidad, en cuanto a las horas que los niños deben dormir bien, sino también en cuanto a calidad. Yo quisiera que de pronto, si Alexandra nos pudiera profundizar un poquito más con respecto a la cantidad y a la calidad que deben dormir los niños, si nos podrías ampliar un poquito más, Alexandra.
Bueno, pues la Academia Americana de Pediatría apoyó las horas que establece la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño. Esto lo reitero pues porque no son unas horas inventadas al azar, sino que surgen de estudios, surgen de como decía el doctor Narváez, o sea, de ver tantos niños con un buen sueño o con una alteración del sueño y ver qué es lo indicado para qué edad. El recién nacido, por ejemplo, se despierta cada 3 horas aproximadamente. Esto pues lo regula la alimentación. Ya a los 3 meses un niño puede tener un despertar cada 5 a 6 horas, no cada 3 horas como cuando apenas había nacido. A los 9 meses algunos niños ya pueden dormir toda la noche sin despertarse y sin tener necesidad de alimentarse. Las horas de sueño necesarias para un niño menor de un año deben ser de 12 a 16 horas. Entonces, fíjense que a veces yo leo y dice 12 horas, pero 12 horas es lo mínimo, ¿sí? Porque uno como papá siempre si le dan un número, uno piensa, ah, bueno, de ahí dice 12 y el mío está durmiendo 10, como que no es tan grave, pero el mínimo son 12 horas. Para niños ya de 1 a 2 años deben dormir como mínimo 11 horas y bueno, se sugiere hasta 14 horas. Los niños de 3 a 5 años de edad deben dormir entre 10 y 13 horas. Y los niños de 6 a 12 años entre 9 y 12 horas. Ya los adolescentes entre 13 y 18 años deben dormir un mínimo de 8 horas. Y bueno, se sugiere también pues, que el rango puede ser de 8 a 10 horas. Recordemos que todas estas edades que hemos mencionado son niños cuyo sistema neurológico está todavía en desarrollo. Entonces las horas de sueño resultan muy importantes para poder tener una maduración neurológica óptima.
Gracias, Alexandra. Quisiera que nos comentaras algo también, porque ya hablamos de la cantidad. ¿Cómo podemos hacer o qué recomendaciones podemos darle a los padres para que los niños mantengan una adecuada calidad y una adecuada higiene del sueño todos los días?
Bueno, pues algo que es importante que los padres sepan y que es muy duro porque nos pone como en una situación difícil y es que el sueño es aprendido. O sea que para uno como papá, si yo tengo malos hábitos de sueño, es muy difícil y me resultará casi imposible, o sea, me tocará hacerlo a punta de regaño, el sueño aprendido de los hijos, porque ellos más que teoría lo que asimilan son patrones. Entonces, si yo me duermo todos los días a las 12 de la noche y me levanto a las 3 de la mañana, 5 de la mañana, es muy probable que estos sean los patrones que sigan mis hijos. Entonces, casi que cuando estamos en la crianza de los niños y en los primeros años de vida, nos toca ajustar también nuestros horarios de sueño para poderlo transmitir a nuestros hijos. El ideal pues es establecer una rutina antes de ir a dormir, las luces bajas, preferiblemente si se va a colocar música debe ser música suave, tranquila. La lectura es algo que también se puede realizar en las noches. Yo he leído a veces que no es bueno leer de noche, que porque los niños asocian la lectura con las ganas de ir a dormir. Yo pues la verdad no estaría muy en acuerdo con este postulado. Yo al contrario pienso que la lectura es algo que es agradable a cualquier hora, o sea, al dormir, al despertarse, en los momentos de descanso, entonces tenerlo presente. Hay niños que requieren algunos objetos para poder conciliar el sueño, entonces está bien también esto. No acostumbrar a los niños a dormirlos viendo televisión o evitar los juegos muy de mucha actividad antes de dormir. No acostumbrarlos a dormir con el tetero tampoco, sino que se establezca esta rutina, se cambien. Algunos niños se bañan en la noche, se cepillen los dientes y se acuesten. Entonces, estas serían pues como unas recomendaciones así básicas, o sea, que casi que todos los padres debíamos tener.
Sí, Alexandra, qué importante estas recomendaciones que tú nos das, porque son cosas que quizás son hasta lógicas, pero no las hacemos, ¿no? El hecho, por ejemplo, de los niños pequeños, de hacer alguna actividad relajante, por ejemplo, hacerles un baño con agüita tibia de temprano, 6:30, 7 de la noche, y después hacerles secarlos, masajearlos, chocholearlos, darles el seno y después acostarlos a dormir, y ese ambiente que debe ser tan tranquilo, ¿no? Porque nosotros muchas veces tenemos el televisor en nuestro hogar, dentro de la pieza, y pues el televisor va a hacer ruido, van a haber luces y el niño no va a dormir bien. Y ese es un problema que se ha detectado en los niños latinoamericanos. Nosotros estamos acostumbrando a los niños que se acuesten muy tarde y por eso es que pues también van a perder la calidad del sueño. Alicia, algo que se ha insistido mucho es en la parte de la calidad y de la cantidad, ¿sí? Que deben dormir los niños. ¿Nos puedes aclarar un poquito qué consecuencias puede traer para la salud de los niños y adolescentes no dormir adecuadamente?
Claro que sí, doctor. Pues realmente esas recomendaciones que ustedes nos han dado de higiene del sueño son el ideal. Quisiera adicionar, por ejemplo, que también sea importante que los niños no tomaran excesivos líquidos antes de dormirse y tampoco comidas muy copiosas. Ojalá que la última comida fuera a las 6 de la tarde, no muy cerca de esa hora de dormir, porque todo eso también puede trastornar el sueño de los niños. Bueno, ahora sí bien, respondiendo a esa pregunta de ese no dormir bien, no dormir adecuadamente, ¿qué puede ocasionar? Pues realmente puede traer múltiples consecuencias, tanto para la salud física como para la mental de nuestros niños. Dormir es necesario para lo que hemos dicho, por supuesto, recargar energías. Si no se logra, entonces el niño estará sin energías todo el día, podrá estar somnoliento, poco activo, cuando debería estar activo. Y así el niño pues va a disminuir ese rendimiento físico que uno requiere para estar bien en el día a día. Si un niño no duerme bien, se afecta la función cognitiva, o sea, del cerebro. No va a procesar de la misma forma la información, las ideas, no va a aprender bien y la memoria se puede ver alterada. Adicionalmente, la capacidad de estar alerta también se afecta. El niño puede estar menos reactivo a los estímulos del alrededor e incluso tener accidentes por no prestar la suficiente atención a los posibles peligros que todo el tiempo están sucediendo a nuestro alrededor. No dormir bien aumenta incluso el riesgo de enfermedades cardiovasculares, arritmias cardíacas y otras enfermedades del corazón, y a largo plazo aumenta el riesgo, por ejemplo, de infartos cardíacos e hipertensión arterial. Un sueño inadecuado debilita el sistema inmunológico, o sea, nuestro sistema de defensa, y podría incluso tener el niño o el adolescente más riesgo de infecciones, sobre todo virales. Durante el sueño, muchos procesos metabólicos se desarrollan. Por ejemplo, el páncreas procesa mejor el azúcar que consumimos mientras dormimos. Si no dormimos bien, se puede dar mal este proceso y ser más propenso a tener estos niveles de azúcar altos y mayor riesgo de diabetes. Dormir es necesario también para relajar la mente, llegar a un estado de tranquilidad y no poder dormir hace a las personas más vulnerables a la depresión, ansiedad y otros trastornos mentales, como lo decía la doctora Alexandra, incluso a ideación suicida. Una persona que no duerme bien puede estar de peor humor, ser más agresiva, ser más intolerante con las personas a su alrededor. Ahora bien, finalmente hablaré sobre esa relación de la que tanto se habla entre dormir y crecer. Muchas personas dicen que dormir ayuda a crecer y bueno, pues digamos que cierta parte puede ser verdad. Lo que sucede es que durante la niñez y la adolescencia nosotros crecemos durante las 24 horas del día gracias a la acción de la hormona que se llama hormona del crecimiento. En estas etapas de nuestra vida, a pesar de que nuestro cuerpo produce la hormona durante todo el día, habrá un momento particular del mismo en el que la liberación de dicha dicha hormona de crecimiento será máxima. Esto es aproximadamente 50 minutos después de iniciar el sueño nocturno. En ese momento el cuerpo comienza a secretar mucha más cantidad de esta hormona que permite crecer en comparación con otros momentos del día. Entonces, al haber en nuestra sangre más cantidad de esta hormona durante el sueño, su efecto será mayor y el niño crece más durante la noche que durante el día. Si el sueño se interrumpe o es de mala calidad o no duerme, la cantidad de la hormona liberada volverá a ser pequeña y es necesario volver a dormir y esperar otra vez ese tiempo, 50 minutos, para que las cantidades liberadas sean nuevamente elevadas. Por esta razón es importante que los niños duerman sin interrupciones, porque cada vez que los despiertan su cuerpo dejará de producir la hormona y entonces ese efecto de crecimiento será mejor. Sin embargo, cabe resaltar, el solo hecho de dormir no hará que un niño crezca más porque durmió, más de lo que digamos tenía ya predicho, ya que además del factor hormonal existen otros factores en el crecimiento como la alimentación, el ejercicio, los factores estresantes y por supuesto la genética de cada persona.
Gracias, Alicia. Creo que lo que acabas de decir es bien importante, porque es que el sueño no solamente, digamos, activa esta parte física, sino también la hormona alimental, ¿no? Entonces hay ciertas hormonas que se producen más durante el sueño, hay ciertas zonas del cerebro que se activan durante el sueño y hay otras que descansan y eso ayuda a reparar también, digamos, toda y que las neuronas se recarguen de energía. Y eso es precisamente que ocurra todo esto que está sucediendo, ¿no? Yo quisiera que Alicia nos comentara, porque hablamos ya de cómo influye el sueño de manera normal, y quisiera que Alicia nos comentara con respecto a los trastornos del sueño, porque cada vez son diagnosticados con más frecuencia en niños y adolescentes y son un problema de salud pública. La tercera parte de los niños padecen alguna alteración relacionada con el sueño. Y quisiera que Alicia nos comentara cuáles son esos principales trastornos del sueño y cuáles son los síntomas de esto.
Existe, como usted lo dijo, una alta prevalencia de trastornos del sueño en nuestra población infantil y adolescente. Podemos reconocer algunos síntomas o comportamientos que nos deben alertar sobre un posible trastorno del sueño. Por ejemplo, comportamientos como que el niño se niega a prepararse para dormir, a permanecer en la cama o requerir que uno de los padres esté presente a la hora de acostarse. Generalmente, a este tipo de problemas se les llama trastornos del sueño por falta de un establecimiento de límites, que a menudo son el resultado de dificultades de los padres para establecer esos límites y manejar la conducta del niño. También podemos encontrarnos síntomas o alteraciones como esa dificultad para que el niño se quede dormido, que generalmente debería quedarse dormido en los primeros 20 minutos tras estar en la cama. Factores que contribuyen a esa dificultad para conciliar el sueño incluyen trastornos psiquiátricos, mala higiene del sueño o trastornos ya específicos del sueño de los que ya hablaremos. Despertar durante la noche con demasiada frecuencia, que requiera ya la intervención de los padres para que el niño se vuelva a dormir. Esto se relaciona con asociaciones inapropiadas con el sueño. Por ejemplo, condiciones que el niño aprende a necesitar para volverse a dormir, que el niño se acostumbra a dormirse en ciertas circunstancias que no suelen ocurrir en la noche. Por ejemplo, el quedarse dormido con los papás, que pues en la noche cuando ya están grandes pues ya no duermen con los padres. Comportamientos tales como que el niño se niegue a levantarse por sí solo o dificultades para levantarse de la cama en la mañana. Esto puede ser la consecuencia de un sueño inadecuado o resultado de dificultades de los padres para establecer esos límites y manejar el comportamiento de los niños. Que haya somnolencia diurna, mucho sueño durante el día cuando no debería estar. Esto es un cansancio persistente, falta de energía con una tendencia a dormir durante el día. Trastornos de la respiración durante el sueño, por ejemplo, ronquidos, que el niño se ahogue al dormir. Un sueño inquieto, que el niño tenga movimientos excesivos de algunas partes del cuerpo durante su sueño. Ahora sí les contaré ya específicamente algunos trastornos del sueño que son más frecuentes en la población de niños y adolescentes. Está entonces el trastorno de insomnio. Este se produce cuando existe una cantidad o calidad inadecuada del sueño. Puede tratarse de la dificultad para conciliar el sueño, permanecer dormido durante la noche o despertarse demasiado temprano en la mañana. está el trastorno de hipersomnia. ¿Qué quiere decir esto? Que existe mucho sueño, pero durante el día, cuando no debería estar, una somnolencia diurna excesiva. La narcolepsia. En este trastorno se dan periodos de somnolencia en el día, diurno, pero de forma extrema, tanto que se puede acompañar de una pérdida del tono del niño, de la fuerza muscular, entonces pues puede incluso caer. Está la apnea o hipopnea obstructiva del sueño. ¿Qué es esto? Son problemas por obstrucción de esa vía respiratoria pues de los niños. Se produce cuando existe poca cantidad de oxígeno en la sangre a causa de esa obstrucción respiratoria durante el sueño. Aquí tenemos, por ejemplo, síntomas como ronquido, sensación de ahogo al dormir, pausas respiratorias cuando duerme. O sea, por momenticos es como si viéramos que el niño no respira, pero luego recobra otra vez su respiración normal. Y están las parasomnias, que son una categoría de trastornos del sueño que implican movimientos anormales y que podríamos llamar no naturales, comportamientos, emociones, percepciones y sueños que se producen mientras se queda dormido, durante las fases de sueño o durante la privación del sueño. Dentro de estas tenemos entonces el sonambulismo, en el que las personas desarrollan actividades motoras, digamos, de forma automática, que pueden ser desde sencillas o complejas, mientras permanecen inconscientes y sin probabilidad de que se comuniquen con alguien. Una persona sonámbula puede salir de la cama, caminar, orinar o incluso salir de la casa. Los sonámbulos tienen los ojos abiertos, pero no ven como cuando están despiertos y suelen creer que están en otras habitaciones de la casa o en sitios completamente diferentes. Ellos tienden a volver a la cama por iniciativa propia y a la mañana siguiente no recuerdan nada de lo que pasó. Bueno, está uno muy frecuente en nuestros niños, los terrores nocturnos. Son episodios de miedo intenso, con un llanto repentino, gritos fuertes que se acompañan de un aumento de la frecuencia del corazón, sudoración, agitación con respiración rápida. Se presentan con mayor frecuencia en niños preadolescentes, o sea, más o menos en su pubertad. Generalmente los padres describen al niño como que no se calma, es inconsolable durante ese episodio. Puede ser el niño incluso difícil de despertar, pero rara vez recuerda el episodio tras despertarse por la mañana. Hay otra cosa que se llama bruxismo nocturno. Esto se trata de un trastorno del sueño en que los niños empiezan a apretar fuertemente, rechinar los dientes mientras duermen. Está algo que llamamos médicamente enuresis nocturna. ¿Qué es esto? Es cuando el niño moja la cama durante las horas del sueño. Aclaro que esto es un trastorno cuando el niño ya ha aprendido a orinar, a no orinarse por la noche, pero de repente empieza a presentar estos accidentes. Orinarse en la noche puede ser un síntoma de diversas enfermedades y puede ser a causa de un trastorno del sueño u otras causas físicas. No debemos considerar que esto que hace el niño de que se orina en la noche accidentalmente es un capricho, que él está llamando la atención, tampoco castigarlos cuando esto sucede. Es correcto llevarlo a evaluarlo por un médico para ver qué es lo que está sucediendo. Y está el trastorno de las pesadillas. Sabemos que una pesadilla es un sueño perturbador que se relaciona con un sentimiento negativo, ansiedad, miedo que te despierta. Pero las pesadillas son frecuentes en los niños, pero pueden suceder a cualquier edad y por lo general no hay motivos para preocuparse por las pesadillas que sean ocasionales. Las pesadillas ya son un trastorno solo si el niño siente angustia y no puede dormir lo suficiente a causa de estas pesadillas, ya que se vuelven muy frecuentes. Y finalmente tenemos el síndrome de piernas inquietas. Es un trastorno en el que el niño tiene la necesidad de estar moviendo sus piernitas cuando está acostado en su cama ya listo para dormir y va acompañado de sensaciones incómodas, desagradables, que hacen que se impida conciliar el sueño adecuadamente y tener una mala calidad de este.
Muchas gracias, Alicia. Sí, pues lamentablemente estamos muy cortos de tiempo, hay muchas cosas que hablar sobre la parte del sueño y es fundamental que entendamos que es una parte primordial de nuestras vidas. Es más, gran parte de nuestra vida la permanecemos dormidos, ¿sí? Entonces, por lo menos la tercera parte de nuestro día va a estar dormidos. Y qué decir de los niños, ya como lo mencionábamos antes. Aquí quizás lo importante sí es que cuando nosotros pensemos que el niño tiene algún trastorno del sueño como los que se han mencionado, los que mencionó ahorita Alicia, o si necesitamos alguna orientación sobre la higiene del sueño, es importante que consultemos con el médico, ¿no? Bien sea el médico general, el pediatra, también están los psiquiatras infantiles, los neuropediatras, para poder recibir una orientación adecuada sobre eso, porque vemos que la falta de sueño de calidad y también la falta de cantidad del sueño puede traer muchas consecuencias que la gran mayoría de veces no son deseables. Entonces, pues lastimosamente nos hemos quedado sin tiempo. Quiero agradecerle a Alexandra y Alicia por habernos acompañado el día de hoy. Y estimados oyentes, se despide de ustedes Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca. Hasta un siguiente programa de Crianza Feliz. Que estén todos muy bien.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchaste.